La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden se reúne hoy con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, con una agenda centrada en seguridad, tecnología y cooperación mutua. La Cámara de Representantes retrasa hasta la próxima semana el envío al Senado de los artículos del juicio de responsabilidades contra Alejandro Mayorkas. Y la OEA sostendrá hoy una nueva reunión en búsqueda de la conciliación en la crisis diplomática de México y Ecuador. Hoy es miércoles 10 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden recibe hoy al primer ministro japonés Fumio Kishida en una visita de Estado que pone en evidencia la buena sintonía entre ambas potencias. Informa Judith Martín Rodríguez.
El primer ministro japonés Fumio Kishida se encuentra en Washington, D.C. y fue recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca en una visita que marcará un nuevo ciclo en la alianza de seguridad entre Estados Unidos y el país nipón. Se espera que la consolidación de esta coalición militar irá acompañada de una mayor integración de Tokio en el marco de seguridad de Washington y sus aliados. El conocido como Pacto de Seguridad AUKUS entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que tiene como objetivo disuadir el creciente poder económico y militar de Pekín, así como sus capacidades de influencia en la esfera internacional. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ofreció algunos detalles sobre la cumbre entre ambos líderes.
Destacarán la gran ambición de nuestra alianza. Sí. En el ámbito de la defensa y la tecnología, pero también en todos los ámbitos, profundizar nuestras asociaciones en materia de espacio, tecnología, inversión económica, lucha contra el cambio climático, coordinación de la diplomacia global y fortalecimiento de nuestros vínculos entre los pueblos.
Según dijo Sullivan, además de emprender nuevas medidas para mejorar la cooperación en defensa y seguridad, también establecerán acuerdos inéditos en materia tecnológica que se verán reflejados en avances en el estudio y exploración del espacio sideral a medida que Washington lidera el regreso a nuestro satélite, la Luna.
Habrá anuncios de importantes asociaciones de investigación entre nuestras instituciones líderes en tecnologías críticas y emergentes como la inteligencia artificial, semiconductores cuánticos y energía limpia.
Luego de haber sido recibidos en la Casa Blanca, Kishida y la primera dama japonesa, Yuko Kishida, emprenderán la visita oficial en esta jornada que culminará con una cena de Estado formal esta noche y será la quinta que el mandatario Biden y su esposa Jill organizan desde el inicio de su presidencia en 2021. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra noticia, los artículos para el juicio de responsabilidades al secretario Alejandro Mayorkas serán enviados por la Cámara de Representantes al Senado la próxima semana. Yoconda Tapia tiene el reporte.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, anunció que postergará hasta la próxima semana el envío al Senado, controlado por los demócratas, sus cargos de juicio político contra el principal funcionario de seguridad fronteriza del presidente Joe Biden, el secretario Alejandro Mayorkas. El senador republicano por Luisiana, John Kennedy, fue uno de los que solicitó a la Cámara más tiempo para la consideración de los artículos para el juicio de responsabilidades a Mayorkas, al que se le acusa de no haber cumplido las leyes de inmigración estadounidenses y de hacer declaraciones falsas al Congreso, cargos que él ha negado persistentemente. El senador Kennedy dijo:
"Le pedimos al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que retrase el envío de los artículos hasta el lunes para al menos darnos una semana completa y veremos si el senador Schumer respeta el tiempo extra".
Tyler Holsey, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, dijo textualmente a través de una declaración el martes: para garantizar que el Senado tenga el tiempo adecuado para cumplir con su deber constitucional, la Cámara transmitirá los artículos del juicio político la próxima semana, en lugar del plan anterior de enviarlos el miércoles. Por su parte, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo a los periodistas:
vamos a intentar resolver este asunto lo más pronto posible. Un juicio de responsabilidades nunca debería utilizarse para resolver desacuerdos políticos.
El juicio político al secretario Alejandro Mayorkas se produce cuando un intento de la Cámara de Representantes para acusar al presidente Joe Biden fracasó por falta de pruebas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, resaltó la importancia de la inversión en programas sociales que contribuyan al mejoramiento en la calidad de vida de los niños, los adultos mayores y de quienes los cuidan. Sus declaraciones ocurrieron durante su intervención frente a un grupo de trabajadores sociales reunidos en Union Station, la principal estación de transporte en Washington, D.C., desde donde el mandatario exaltó el trabajo de estas personas.
Ustedes, los trabajadores solidarios, representan lo mejor de los estadounidenses.
La propuesta presentada por el presidente Biden, denominada Economía del Cuidado, contempla mejores salarios para los encargados del cuidado de los niños y adultos, así como licencias remuneradas para que los trabajadores puedan cuidar de sus familiares. Según cifras oficiales, una familia estadounidense podría gastar entre 11 y 17 mil dólares al año en el cuidado de cada niño, un costo muy alto para las familias promedio en el país. La iniciativa además incluye una ampliación del crédito tributario asignado a cada grupo familiar para el cuidado de los hijos y la creación de un programa nacional remunerado de licencias familiares y médicas que permita a los trabajadores acceder a tiempo con pago que pueda destinar para estar con sus seres queridos sin comprometer sus empleos. Durante su intervención, el mandatario recordó cómo en su juventud, cuando se desempeñaba como abogado, sus padres tuvieron que viajar hasta su casa en Delaware para apoyarlo con el cuidado de sus pequeños hijos, ya que no disponía del dinero necesario para pagar un jardín infantil o una guardería que se hiciera cargo de los pequeños mientras él trabajaba en la capital estadounidense. El evento se realizó en Union Station, la reconocida estación de tren cercana al Capitolio de los Estados Unidos, a donde el actual presidente llegaba cada mañana cuando viajaba en tren entre Delaware y Washington, D.C., para cumplir con sus deberes como senador de los Estados Unidos, una rutina que llevó a cabo por varias décadas y que adoptó luego de que su esposa e hija murieran en un accidente automovilístico, una tragedia que lo dejó como padre único de dos hijos.
Hay más información aquí en Buenos Días América. Un solo transistor semiconductor es más pequeño que un grano de arena, pero miles de millones empaquetados en un chip pueden conectar el mundo, controlar armas de guerra y algún día incluso conducir su automóvil. Andy Wang es decano de ingeniería de la Universidad Northern en Arizona y sostiene que Estados Unidos produjo el 40% de los microchips del mundo, pero ahora produce menos del 10%. Sin embargo, esta semana la administración Biden-Harris anunció la inversión de 6.600 millones de dólares para que el principal fabricante de chips del mundo, la compañía de semiconductores de Taiwán, TSMC por sus siglas en inglés, construya una tercera instalación en Arizona que promete convertir a Estados Unidos en el productor del 20% de los chips de vanguardia del mundo para finales de esta década. La financiación estadounidense proviene de la ley bipartidista CHIPS y Ciencia del 2022, que, según expertos, es la oportunidad perfecta para restaurar el camino perdido y que fue destacada en su momento por el presidente Biden.
La fabricación estadounidense ha vuelto. Amigos, la fabricación estadounidense ha vuelto.
Al mismo tiempo, los expertos también dicen que Estados Unidos necesita talento con urgencia. Zachary Holman es vicedecano de investigación e innovación de la Universidad Estatal de Arizona y dijo:
nuestra facultad de ingeniería es la más grande del país, con más de 33.000 estudiantes matriculados, y todavía escuchamos de empresas de toda la industria de semiconductores que no pueden conseguir el talento que necesitan a tiempo.
La Casa Blanca afirma que esta nueva inversión podría crear 25.000 puestos de trabajo. En el 2022, la compañía taiwanesa inició la construcción de una instalación que fabrica algunos de los chips más avanzados del mundo, aunque su producción puede volverse cada vez más compleja y costosa. ¿Podrá entonces el país que creó el poderoso chip seguir el ritmo?
Esa es la gran apuesta del presidente Biden.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización de los Estados Americanos intenta lograr una conciliación entre los gobiernos de México y Ecuador luego del rompimiento de relaciones diplomáticas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una reunión extraordinaria para discutir la crisis diplomática que enfrentan Ecuador y México luego de que miembros de la Policía Nacional de Ecuador ingresaran a la Embajada Mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado, entre otros delitos, de peculado, es decir, la presunta sustracción de recursos públicos. Luego de la intervención de representantes de varios países de la región, el secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro, fue enfático en reafirmar lo que ya habían divulgado mediante un comunicado, reiterando que la acción de los agentes policiales ecuatorianos representó una violación al derecho internacional.
Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario.
Se espera que hoy se realice otra reunión con el principal objetivo de lograr una conciliación amistosa luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Alejandro Dávalos, vicecanciller de Ecuador, quien formó parte de la delegación diplomática de su país, explicó ante los miembros del Consejo las razones por las que se tomaron las acciones policiales en la Embajada de México.
A pesar de que el señor Glass era sujeto de sentencias ejecutoriadas por delitos comunes, la Embajada de México lo recibió en calidad de huésped y posteriormente pasó a ser considerado solicitante de asilo.
México no estuvo presente en la reunión del martes y se espera que hoy asista una delegación que exponga su caso. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En otra noticia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó la ambigüedad del pronunciamiento de Estados Unidos y Canadá luego de la irrupción de policías ecuatorianos a la embajada mexicana en Quito. Sara Pablo tiene los detalles.
Luego del ingreso violento de agentes de la Policía de Ecuador a la Embajada de México en Quito, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los jefes de Estado a pronunciarse en contra de lo que ha llamado un asalto autoritario del gobierno de Daniel Noboa. En su tradicional conferencia mañanera, el Ejecutivo mostró imágenes del interior de la embajada, donde se observan empujones y cómo se apunta con un arma al jefe de la Cancillería de la misión mexicana. Estimó que ante un atropello así, no se pueden quedar callados, pues sería actuar de manera pusilánime.
Pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos, y fue muy indefinida su postura. Hasta ahora se llegó al extremo, en el caso de Canadá, de decir que fue una presunta violación al derecho internacional. Usaron una palabra, aparente. Eso no lo permitimos, no lo aceptamos.
Horas más tarde, tras el reclamo del presidente López Obrador, la Casa Blanca condenó el uso de la fuerza en el ingreso a la embajada mexicana en Quito. El consejero de Seguridad Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió que el gobierno de Ecuador ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, en Honduras, en el marco de la crisis diplomática que enfrentan México y Ecuador, los analistas aseguran que la CELAC mantiene posiciones divididas entre sus países miembros mientras prepara una reunión de presidentes para el viernes. Informa Óscar Ortiz.
Los cancilleres de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el CELAC, sostuvieron el martes una prolongada reunión virtual para abordar la crisis diplomática que enfrentan Ecuador y México, atendiendo la convocatoria emitida por la presidenta de este organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro. Y es que la CELAC busca fijar una posición común frente a la situación generada por el ingreso de fuerzas políticas de Ecuador a la Embajada de México en Quito, haciendo uso indebido de la fuerza y violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, un hecho ocurrido para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. La Voz de América consultó al experto en relaciones internacionales Graco Pérez su opinión sobre el alcance de las acciones de la CELAC en este caso específico.
La posición de la CELAC va a ser definitivamente política, no creo que tenga mayores consecuencias. En el pasado han sucedido situaciones del mismo nivel.
Por su parte, Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia en Honduras, aseguró que la mandataria Xiomara Castro, en su condición de presidenta de la CELAC, buscará una salida pacífica a esta crisis, pero afirmó que rechazan cualquier tipo de injerencia.
Ha decidido que este mecanismo de concertación política regional sea un canal para la mediación y ojalá también para lograr una solución al problema.
El viernes está prevista una reunión de alto nivel de los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que ha sido convocada por la presidencia del bloque, y llevarán a cabo una evaluación y emitirán recomendaciones que se promuevan de la reunión de cancilleres. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La Cancillería de Perú oficializó la obligatoriedad de la visa para ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al país luego de que México implementara una medida similar. El informe con Silvia González.
A partir del 23 de abril, los ciudadanos mexicanos deberán ingresar al Perú con una visa otorgada por el gobierno peruano, una decisión que se toma en respuesta a una medida similar adoptada por México para exigir a ciudadanos peruanos la presentación de una visa para ingresar a su territorio. La Voz de América conversó con el internacionalista Juan Belit, quien consideró que con México se ha roto una antigua y secular amistad.
Sin lugar a dudas que hay una buena cantidad de peruanos que viajan a México para utilizar la vía para ingresar por la frontera hacia los Estados Unidos. Pero ese no es un argumento para ponerle visa.
El internacionalista Belit se refirió a los 144.000 peruanos detenidos al intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, pero remarcó que la decisión de México se debe más a su posición ideológica al querer refugiar al exgobernante Pedro Castillo y no reconocer a la actual jefa de Estado Dina Boluarte. Mientras tanto, los ciudadanos peruanos se mostraron sorprendidos por la noticia y recurren a los consulados mexicanos en el país para obtener información de los requisitos exigidos para obtener la visa. Perú recibe entre 6 y 7 mil ciudadanos mexicanos al mes. Ahora este sector resultará afectado, como destacó el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, Ricardo Acosta.
Estamos tratando de recuperar, estamos en esto desde que acabó la pandemia y todavía no llegamos ni a la mitad del número que teníamos de turistas en el 2019, que eran 4.600.000.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú indicó que se encuentra trabajando para implementar las mejoras necesarias dentro de los servicios que brinda el Servicio de Inmigración y la Cancillería en los respectivos consulados para que los mexicanos puedan acceder a solicitar una visa de manera casi automática. Silvia González, Voz de América, Perú.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso en Buenos Días América. Los presidentes de Venezuela y Colombia abordaron diversos aspectos de cooperación bilateral tras tensiones por comentarios desde el gobierno colombiano sobre la situación política venezolana. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, respectivamente, se reunieron este martes en Caracas luego de que la semana pasada el mandatario colombiano calificó como un golpe antidemocrático que no se haya permitido a la líder venezolana María Corina Machado. Ganadora de la primaria presidencial de la oposición y otros candidatos, participan en los comicios presidenciales del 28 de julio. Al término del encuentro, en el que se abordaron diversos aspectos de cooperación, en una declaración conjunta, el presidente Maduro ratificó su disposición para ayudar a construir la paz de Colombia.
Venezuela siempre estará lista, dispuesta y a la orden de usted y de ustedes para ayudar, más allá de lo que se pueda, más allá del más allá, a construir la paz de Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Venezuela.
El presidente Petro agregó que abordaron temas relacionados con la paz política y la paz militar.
Y Colombia puede ayudar mucho en la paz política, en la estabilidad política que hemos propuesto que se pueda lograr en toda Sudamérica. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. Y en eso pues hay un terreno por construir rápido, urgente. La paz política también tiene que ver con la seguridad.
A finales del mes pasado, el gobierno venezolano acusó a la Cancillería de Colombia de cometer un acto de grosera injerencia en asuntos que competen a los venezolanos, luego de que expresó preocupación por las dificultades que enfrentó la plataforma unitaria de la oposición para inscribir su candidatura unitaria a la presidencia de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, opiniones encontradas se generaron en Colombia al llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Manuel Arias tiene los detalles.
Una fuerte controversia generó en Colombia el llamado a juicio de la Fiscalía al exmandatario Álvaro Uribe bajo los cargos de fraude procesal y soborno a testigos. El proceso inició en 2012 cuando el senador Iván Cepeda, en un debate en el Congreso sobre paramilitarismo, señaló a Uribe, quien en respuesta demandó al congresista ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de comprar testigos en su contra. La Corte absolvió a Cepeda y encontró que la defensa de Uribe sí había sobornado a testigos para desprestigiar a Cepeda, quien al llamado a juicio de Uribe señaló.
Una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia.
Desde la otra orilla, el expresidente Iván Duque, discípulo de Uribe, rechazó la decisión judicial.
Álvaro Uribe Vélez ha sido tal vez el político más esculcado en la historia de nuestro país y siempre ha salido a relucir no solamente su hidalguía, su caballerosidad, sino su honestidad y su transparencia.
En el mismo sentido se pronunció la senadora uribista Paloma Valencia.
Mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos, quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda, hoy es judicializado.
Por su parte, la senadora de izquierda María José Pizarro pidió que se conozca toda la verdad.
La primera vez un expresidente de la República va a juicio. Aquí lo más importante es que el país pueda avanzar en términos de verdad y en términos de justicia. Nadie está por encima de la ley.
En tanto, y en una fecha por determinar, un juez de conocimiento de Bogotá llevará a cabo la audiencia de acusación formal contra el expresidente Uribe. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El dominicano Christopher Morel logró el primer Grand Slam en su carrera. El brasileño Jan Gomes aportó otro home run por los Cachorros y Chicago venció el martes 5-1 a John Musgrove y a los Padres de San Diego. A diferencia de lo ocurrido el lunes, los Cachorros supieron esta vez preservar la delantera. Un día antes habían disipado una ventaja de 8-0 y cayeron 9-8 en el primer duelo de una serie de 3 en San Diego. En el béisbol de Grandes Ligas, el derecho de Ben Brown lanzó con eficacia en su primera apertura dentro de las mayores, pero ello no le redituó el triunfo. Fue retirado tras 4 innings y 2/3 en blanco, una faena en la que realizó 77 lanzamientos, pese a que las bases estaban vacías. Toleró 3 hits, repartió 5 ponches y regaló una base por bolas. En el baloncesto de la NBA, Jamal Murray aportó 28 puntos, Nikola Jokic terminó con 28 tantos y 3 rebotes y los Nuggets de Denver superaron a un diezmado Jazz de Utah 111-95 ayer martes. Murray se perdió 7 encuentros con una lesión de rodilla, pero en sus últimos 2 compromisos estuvo trabajando para volver a estar en forma. Tras estar limitado a 21 minutos el sábado ante Atlanta, Murray atinó 11 de 20 en 27 minutos ante el Jazz. Murray tuvo 5 clavadas en la primera mitad junto a 4 robos. En el último cuarto atinó 3 triples seguidos para llevar la ventaja de Denver 104-90 a 4 minutos 10 segundos del final del partido. Los Nuggets han ganado 4 de 5 encuentros y tienen el primer lugar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Hoy concluimos la visita a la exposición Amazonía, un hub de biocreatividad que se presenta en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo de esta capital. Se trata de una exposición de arte contemporáneo de la región amazónica que, según sus organizadores, combina ciencia y sabiduría ancestral. Trinidad Saldívar, jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo, dijo a La Voz de América:
quisiera agregar también que esta exposición, ¿qué es lo que queremos decir? Es también amplificar de una manera creativa, con una lente a través de los ojos de los creativos, también el trabajo que hace el banco con la Amazonía. Es decir, el banco creó una iniciativa que se llama Amazonía Siempre. Muchos donantes han llegado hacia el banco para poder trabajar en la Amazonía, entendiendo que es un recurso único que atesoramos, pero que si no actuamos hoy lo perderemos. Lo que veías antes, los colores, por ejemplo, del trabajo del artista Mejía, también es mostrar en un mundo en que todo es artificial, en que todo es químico. Bueno, estos colores, la Amazonía nos brinda una paleta de colores enorme que tenemos a nuestra disposición.
La muestra incluye fotografía, performance, videoarte, pintura y arte sonoro. Manuela Reyes es la curadora de la exposición.
Bueno, tenemos a la obra de Roberto Huercalla. Estos son los amazogramas que hacen parte de una serie que hizo en la Amazonía con una experimentación fotográfica saliéndose de la cámara y utilizando el material fotosensible para captar directamente la naturaleza de la selva expuesta bajo la luz de la luna y revelada con el río Amazonas. Luego obviamente guarda los químicos para no contaminar.
Está como revelando la selva para nosotros.
Exactamente. Entonces ya pues regresamos de nuevo, saliendo de este túnel de los sonidos a la galería, y bueno, aquí puedes obviamente ver que tenemos la entrada a Washington, D.C.
Amazonía, un hub de biocreatividad, estará abierta al público en el Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo, aquí en la capital estadounidense, hasta septiembre.
Gracias a ustedes por haberme recibido.
Muchísimas gracias, Alejandro, un placer.
Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.